Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 9, dice la palabra de Dios: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, porque cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Dice la palabra de Dios que aquí hay un mayordomo, como lo dice al final en el versículo 8, el mayordomo malo. Y en esta historia también la conocemos como el mayordomo infiel. Y lo que vemos de este mayordomo es que es un mayordomo que ha disipado, es disipador, gastador, derrochador, descuidado de los bienes de su señor. Y entonces este hombre rico, dice ahí en el versículo 1, tiene este mayordomo y dice que este mayordomo fue acusado. Alguien vino con el chisme, amén. Y entonces alguien viene con el chisme y le cuenta al hombre rico: ¿sabe qué? Este mayordomo quizás llevaba un año, quizás llevaba dos años, la Biblia no nos dice, pero en el área de trabajo hay mucha pelea, especialmente yo creo que aquí en Puebla, yo he escuchado a varios hablar y decir que cuando están en el trabajo es como si fuera una jungla, porque alguien llega y quizás es más inteligente que el que ya lleva 10 años, y entonces el jefe lo ve y lo empieza a poner más y más arriba y le comienza a dar ascensos, y los que ya llevan ahí 10 años, que son unos flojos, que son unos que llegan tarde al trabajo, que no sirven para nada, hacen las cosas al ahí se va, se comienzan a enojar contra aquella persona que llega temprano, que trabaja arduamente, que le echa ganas, que se prepara, que sale tarde, y entonces hay una pelea en el trabajo. Y he encontrado a varios que llegan bien y por cuestión de que los demás que ya llevan 10 años ahí, 20 años haciendo nada, empiezan a criticarlo hasta que lo corren a esa persona. Pero si tú eres cristiano, hermano, hermana, debes de asegurarte que si estás, eres trabajador y trabajas en un lugar, en un trabajo secular, tú échale ganas, sigue adelante y no te dé vergüenza ser de los mejores trabajadores de ese lugar. Este hombre no era así. Este hombre quizás tenía sus mañas, tenía sus destrezas, tenía sus habilidades, porque finalmente encontramos que una de sus habilidades, su sagacidad, hizo que el señor, el hombre rico, el señor de este siervo, de este mayordomo, dijera ciertas cosas buenas acerca de él. Finalmente este hombre mayordomo tenía tenía su sabiduría, tenía su sagacidad, tenía su prudencia. Este hombre, dice acá, versículo 1, fue acusado como disipador de sus bienes. La primera cosa, y vamos a ver tres puntos nada más en esta tarde. Los puntos que voy a dar quizás no estén correctamente, ortográficamente bien, pero la primera cosa que vamos a ver, y busqué estas palabras y si son, la primera cosa que vamos a ver es la disipación del siervo. Este siervo era un disipador, de tal manera que, ¿qué quiere decir disipador? Esta misma palabra que encontramos acá en el versículo 1 está en Lucas 15:13. Regresando a Lucas 15:13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, ¿se acuerdan quién es? Es el hijo menor, el hijo disipador. Y este hijo que tenía su papá, le pide su herencia y dice ahí: juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí disipó, esa es la misma palabra, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. De tal manera que alguien que es disipador es alguien que desperdicia, es alguien que derrocha, es alguien que destruye, es alguien que despilfarra, y es una palabra, es alguien que no tiene cuidado de las cosas. Y que de la misma manera este siervo en el Lucas capítulo 16, por alguna razón se descuidó en proteger y cuidar los bienes de su señor. Y entonces dice ahí que fue acusado porque estaba disipando, derrochando, desperdiciando, no los cuidaba. Y tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales. Somos como este siervo cuando no cuidamos el dinero de Dios. Cuando no cuidamos lo que Dios nos da, somos iguales. De tal manera que si Dios me da a mí de dinero, de su dinero, porque Él es el creador, y yo salgo de un cuarto y dejo la luz prendida, estoy siendo un siervo disipador. Estoy diciéndole a Dios: ah, ¿sabes qué? No estoy cuidando el dinero que tú me das. No me importa. Aquí en la iglesia tenemos varias cosas que de repente, cuando veo ya está una silla allá afuera, está una brocha por allá, está un martillo tirado, está algo que podemos nosotros usar por años y años y años, pero nos convertimos en disipadores, nos convertimos en un mayordomo malo. Un mayordomo malo es alguien que no cuida las cosas de su señor. Y somos iguales. Y quiero animarte, hermano, hermana, a que no seas un mayordomo malo, un mayordomo disipador. Si Dios te da algo a ti, que Dios te da tiempo, y Dios a ti y a mí nos da recursos, nos da tiempo, nos da dinero, nos da sabiduría. Por una razón Dios te dio esa caniquita de, bueno, eso es ofensivo, ¿verdad? Ese cerebro que tú tienes, este cerebro que yo tengo, Dios me lo dio, Dios te lo dio, úsalo. Amén. Hay que usar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado y nos ha hecho inteligentes. Dios no nos hizo como los changos. Dios no nos hizo como los perros. Dios no nos hizo como los delfines, aunque son inteligentes. Y sabes, hay perros más inteligentes a veces, yo pienso, que nosotros. Pero Dios nos hizo humanos a su imagen y semejanza. Dios nos creó. Dios nos dio sentimientos. Dios nos dio una actitud. Dios nos dio un corazón. Dios nos dio decisiones para tomar y decidir qué hacer. Y somos disipadores y malos y derrochadores cuando desperdiciamos el tiempo, el dinero, los recursos, la sabiduría que Dios nos da. Somos disipadores. Y este siervo pudiéramos criticarlo y decir, wow, ¿cómo se atreve a disipar los bienes? No dice que los robó, no dice que fue trácala, no dice que hizo por ahí un movimiento malo, simplemente los disipó, simplemente los desperdició, recibió de su siervo, de su señor, y él dijo, no importa tanto. ¿Sabes? Cada vez que tomamos una decisión aquí en la iglesia para comprar algo, lo que hacemos es decimos, ok, es el precio mejor, es lo que mejor podemos nosotros conseguir esa bomba, es lo mejor que podemos conseguir esa computadora, ese aparato, esas sillas, es el mejor precio, es de buena calidad. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad delante de Dios para cuidar el dinero que Dios da a esta iglesia. Es la mejor carne que se puede comprar. Amén. ¿Es arrachera o es una tirita por ahí? No voy a hablar más, amén. Pero debemos nosotros de cuidar lo que Dios nos da, el tiempo que Dios te da. No tienes tú ni yo mucho tiempo, no tenemos muchos recursos. Y si los tuviéramos, y si tuviéramos muchos, muchos recursos, un pastor con el que estaba hablando me estaba diciendo, sí, pastor, alguien dio a nuestra iglesia 2.2 millones de pesos y comenzamos a construir ahí algunas cosas. Ahora, si alguien te da 2.2 millones de pesos, no para comprar, sino para construir, me da la hora, hay algo, y sí, es mucho dinero. Aún así, cuando tengas mucho, no disperses, no disipes, no derroches, no despilfarres el dinero de Dios, porque es de Dios. Este cuerpo que tú tienes no es tu cuerpo, tus ojos no son tus ojos, los recursos que Dios te da, el tiempo que Dios te da sobre la faz de la tierra, no desperdicies ese tiempo. El tiempo que Dios te da es precioso, el dinero que Dios te da es precioso, la inteligencia que Dios te da es preciosa, la oportunidad que Dios te da para hablarle a la gente de Cristo es preciosa. Por eso no desperdicies el dinero de Dios. Aprende a no desperdiciar el dinero de Dios. Este siervo era un disipador. Disipó, derrochó el dinero que tenía. Dice la Biblia, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Proverbios 18:9. El hombre que es negligente en su trabajo, si Dios te ha dado trabajo, no seas negligente, no seas insensato. Échale ganas, sigue adelante, porque es un trabajo que Dios te dio. Y dice, es hermano del hombre disipador. El que disipa es igual a aquel que es negligente. Y Dios no está buscando a más cristianos disipadores, derrochadores, negligentes. Dios está buscando más cristianos que aprendan a hacer de lo que Dios nos da más. Como aquel que se le dieron 5 talentos, como aquel que se le dio 1 talento. Ellos dijeron, vamos a hacer más con lo que me has dado y voy a darte más de lo que me has dado. Eso es lo que está buscando Dios. Dios nos dice, Dios me dio 5 talentos. Ahí están. Dios me dio dos. Ahí está. No, usa lo que Dios te da para su honra y para su gloria. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, para gastar, para derrochar, para disipar. Ahora yo creo que Dios nos enoja cuando compramos una rica y deliciosa coca, porque también Dios nos da las peticiones de nuestro corazón, amén. Pero cuando tú dices, ah, aquí tengo 10 cocas y las tiro por allá y las tiro por allá y dejo la dejo ahí, que se le salga el gas y no me la tomo, estoy disipando algo glorioso, amén. Número uno, entonces vemos cómo este mayordomo disipó lo que su señor le había dado, y tú y yo somos iguales. Número dos, el despido del mayordomo. Dice acá en Lucas capítulo 16 que este señor, hombre rico, y como era rico, no dijo, ¿cuánto disipaste de mis 10 millones de dólares? Y él respondió, 100 mil dólares. Y el hombre rico dijo, ¿qué son 100 mil a mis 10 millones de dólares? Está bien, no te preocupes. No, el hombre rico llegó y habló con este siervo. Versículo 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Él le dijo, hey, he escuchado algo, quiero que tú me lo expliques. No lo corrió inmediatamente, sino le dijo, quiero que tú me lo expliques. Quiero saber qué está pasando. Quiero saber qué estás haciendo con mi dinero. Quiero saber qué estás haciendo con mis bienes, con recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, sabiduría. ¿Qué estás haciendo con mis bienes? Da cuenta de tu mayordomía. La mayordomía es cuando Dios me da a mí el cuidado de los bienes de Él para que yo los use para su honra y su gloria. Y este señor, hombre rico, vino y le dijo, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo, porque no estás cuidando lo que yo te he estado dando. Y entonces Dios busca a un mayordomo fiel. Dios busca a alguien que sepa usar lo que Dios me da. Pero este hombre rico no llegó gritándole, no llegó golpeándolo, no lo metió a la cárcel, sino dijo, ok, vamos a ponernos a cuenta, ¿qué es lo que has estado desperdiciando? Y entonces, en este tiempo, dice aquí versículo 3, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Qué haré? Es una buena pregunta el hacernos esta pregunta. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no me gusta cavar. En esos tiempos, muy posiblemente ir y hacer hoyos para encontrar huachicol no era algo muy de moda. Ahora sí, ahora la gente se va a cavar y ordeñan los tubos para sacar la gasolina. Pero dice él, cavar no puedo porque como que no me gusta mucho. Mendigar me da vergüenza, de tal manera que un trabajo forzado no lo quiero hacer, un trabajo que esté yo sentado mendigando, pidiendo dinero, tampoco, ni esto ni aquello. Y entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Pero mientras tanto, su señor, su amo, lo despide. Lo despide y este hombre, por causa de que fue traído a hacer cuentas con su señor, con el señor de este lugar, se dio cuenta de que las cuentas no le iban a salir bien. Mateo capítulo 18 versículo 23 dice la palabra de Dios, Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos Es semejante a un hombre, a un rey que hizo, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Gracias a Dios que Dios no me pone a hacer cuentas para salvarme, para ver si yo le puedo pagar una cantidad grandísima para pagar mi salvación. Pero cuando somos llamados a cuentas, yo creo que faltamos. Faltamos, no llegamos, nos hace falta mucho para llegar a lo que Dios espera de nosotros. Y cuando este siervo mayordomo comenzó a hacer cuentas con su señor, el hombre rico, él dijo: oh, no la voy a hacer, no la voy a hacer, le faltó. Su señor lo llamó a cuentas. Su señor fue claro y conciso en su despido. Su señor le dio tiempo para arreglar la situación. No fue algo inmediato. Es más, como si casi el señor le hubiera dicho: ok, ¿cuánto me debes? Pues como 10,000, ok, a ver qué puedes hacer. Porque mientras estaba ahí, dice la palabra de Dios que comenzó a ver a los deudores de su amo. Y llega el primero y le dice: ¿cuánto le debes a mi amo? Y le dice: 100 barriles de aceite. 100 barriles de aceite. No sé cuánto exactamente sean 100 o cuánto llene de volumen unos 100 barriles de aceite. Cuando iba, yo estaba creciendo en Iguala, Guerrero, teníamos una ferretería. Y la calle donde estaba la ferretería no era una calle muy grande, pero no tan chica como la que está aquí enfrente de nuestra iglesia. Pero en esa ferretería vendíamos tanques de gas. Y en una ocasión llegó un tráiler completito, de aquí hasta allá, un tráiler lleno de tanques de gas. Y los carros ni podían pasar bien. Todo el tráiler era para venderlos en la ferretería. Y yo recuerdo, no sé cuántos eran, pero estábamos bajando uno tras otro, tras otro, tras otro. Imagínate 100 barriles de aceite, el doble, triple de un tanque de gas. A los que están allá en Estados Unidos quizás no sepan qué es un tanque de gas. A los de Sudamérica, quién sabe si también o no. Pero imagínate un barril. Yo creo que aquí podíamos bien poner, llenarlo con unos 100 barriles todo este lugar. Y este hombre le dice: ¿cuánto debes? Pues 100 barriles. Y le dijo: ¿sabes qué? Anota en tu cuenta que nada más debes 50. ¿De veras? No, sí, está bien. Estaba haciendo elocuencia a su derroche este siervo. Y entonces llega otro más y le dice: ¿tú cuánto debes? Y le dice: pues debo 100 medidas de trigo. Imagínate también 100 costales de trigo. Y le dijo: ¿sabes qué? Solamente danos 80. Escribe 80, yo le voy a apuntar aquí 80 y solamente vas a deber 80. ¿De veras? No, es un descuento porque estamos en julio regalado. No importa, no problem. Hoy fui a comprar algo ahí a la Comer, con mi cubreboca y todo. Y ya al pagar me dijo: hey, señor, ¿qué? No, ya pagué. No, señor, le queremos regalar otro de esto porque salió el cupón. Órale, entré, ¿verdad? Y nos dieron algo extra. Entonces, dice, este hizo lo mismo. ¿Sabe qué? No se vaya, ¿verdad? Aquí están 20 sacos de trigo, se los vamos a descontar. Está usted de suerte. Y entonces, versículo 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo. Número 3, encontramos acá la discreción del mayordomo. Porque dice acá: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. En la versión antigua dice discretamente. En la versión en inglés dice sabiamente. La palabra, de hecho esta palabra se encuentra solamente en esta sola ocasión en la Biblia. Hay más variantes de, la prudente y sabio, pero esta palabra que aquí la escribí, que es la palabra phronimos, es una palabra que quiere decir prudentemente, sabiamente, discretamente. Es alguien que hace algo con sagacidad, como lo tenemos en la versión Reina Valera 60. Es alguien que hace algo con prudencia y entonces vemos la prudencia de este mayordomo, la sagacidad de este mayordomo que fue tal que su amo lo alabó. Su amo vio lo que estaba haciendo y dijo, ¿qué está haciendo? Ya le dije que mañanas a esta hora lo voy a despedir si no me trae bien las cuentas, pero veo que allá está platicando con alguien que siempre nos viene a comprar aceite. A ver, ve a ver qué está haciendo. Y regresa, le dije, oiga, ¿sabe qué? Le descontó 50 barriles de aceite. 50, ¿qué está haciendo este siervo? Y ahora ya vi que llegó el que nos debe los 100 sacos de trigo. Ve a ver qué está haciendo. Y regresa y le dice, ¿sabe qué? Le descontó 20 y le va a cobrar nada más 80. Dice, ya sé lo que está haciendo. Está preparándose para que cuando yo lo despida, aquellos lo acepten. Se está haciendo cuate, amigo de aquellos hombres, usando mis recursos, lo que yo le he dado. Y dice la Biblia que lo alaba, en cierta manera aplaude su sagacidad de este mayordomo malo. Una vez más, tú y yo nos podemos ver en este mayordomo malo, y dice que el Señor, el amo, lo alaba, le aplaude por haber hecho sagazmente. Y dice después, porque los hijos de este siglo, de este mundo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que yo me debo de convertir en un hijo de este mundo. Es quiere decir que yo debo de actuar de la manera que actúa este mundo. Quiere decir que voy a empezar a hablar como este mundo. Por supuesto que no. Lo que la palabra de Dios me está tratando de decir es que yo debo de hacer con lo que Dios me da lo mejor para poder hacer amistades y ganarme a la gente de este mundo. Si la gente de este mundo, a través de sus negocios, se los gana, yo siendo hijo de Dios, con lo que Dios me da, y sabes, hay algo mucho, mucho, muy valioso que Dios me da, y es un recurso muy, muy grande que Dios me da, y es un recurso infinito que Dios me da, y es un recurso que Dios ya me ha dado a mí, y se llama la salvación. Y Dios me ha dado ese recurso para que yo sea sabio, para que yo sea sagaz y busque maneras para decirle a este hombre que va al infierno, que está en condenación, y yo le diga, ¿sabes qué? Hay una manera en que tu Señor te puede perdonar, y la manera es que tú recibas a Cristo, es que a través de esto se te va a perdonar todos tus pecados y ya no le vas a tener que deber nada a mi Señor. Esa es la manera en que Dios quiere que yo sea sagaz y sabio y prudente, y que me mueva más de lo que ando caminando. Pero parece que no somos sagaces, Parece que andamos ahí todos entumidos. Ay, vamos a ganar almas. Ay, sí, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? Ahí está un folletito. Ándele, reciba mi folletito. Sí, soy cristiano, pero pues no me grite. Y andamos ahí todos espantados. Nos cierran una puerta y empezamos a correr. Nos grita una doña y comenzamos a correr. Y entonces vemos que por ahí llega alguien que está vendiendo ollas y toca la puerta. Señora, mire, aquí está esta olla, y esta olla le va a servir, y esta olla le va a ayudar, y sus frijoles van a cocerse bien, y va a ayudar su matrimonio, y va a ser de bendición. Ándele, compre la olla. No, pero ahorita no tengo. No, cómprela. Mire, se la voy a dar en 200, pero es más, por ser hoy, porque usted me cae bien, por ser único día, se la voy a dar en 150. No, no la quiero. Es más, mire, no le voy a dar solamente una olla, le voy a dar dos ollas por el precio de una, y usted la tiene que comprar ahorita. ¿A poco no le preocupa su hogar, su matrimonio, su vida, su salud, su esposo? No, pues sí, ok, entonces cómprela. Y son más sagaces que nosotros, que traemos el pan de vida, la salvación a esta gente. Y ay, me espanto, ¿verdad? No, llega hermano, hermana, con autoridad, llega con sabiduría, llega con palabras que dice la Biblia que el Espíritu Santo te puede dar, pero no llegues con temor, no llegues ahí pensando, ay, estoy ofreciendo esto que no vale nada. No, vale mucho, es la sangre de Cristo, es la salvación de Dios, es el Evangelio, es la manera en que estas personas se pueden ir al infierno. Y tú estás haciendo un horrible, horrible trabajo en llevar el Evangelio. Tenemos que hacer más. Este siervo usó de sagacidad. Y luego dice en el capítulo 16, en el versículo 9, que Jesús entonces dice: y yo os digo, ganad amigos. Tenemos que ganar las almas por medio de las riquezas injustas. Las riquezas injustas es el dinero de este mundo. Para que cuando estas falten, para que cuando ya no te quede más, os reciban en las moradas eternas. Cuando se te haya acabado todo lo que tú pudiste haber hecho, Dios diga: bien, buen siervo y fiel. ¿Qué quiere decir este versículo? Este versículo quiere decir esto: gasta todo por las almas y te será recompensado en el cielo. Gasta todo por las almas. Si este mundo se gasta a sí mismo, hacen lo que pueden para ganar amigos, para ofrecer un servicio, para ofrecer algo, un producto, hacen todo lo que pueden para ganárselos, y a veces hasta se endeudan su casa, endeudan el carro y la vaca, porque dicen: este es un buen negocio, me voy a gastar todo para ganarme esto. Y hacen todo lo que pueden. Dice Dios: ¿y tú por qué no? ¿Por qué no estás tú dispuesto a usar las riquezas injustas, el dinero que a veces injustamente ganamos? No por trabajar injustamente, porque simplemente la riqueza justa es la que viene de Dios, la salvación, la vida eterna. La riqueza de este mundo es la que de nada ayuda, y aquel que ama las riquezas y el dinero, raíz de todos los males es. Pero Dios dice: ¿por qué no te pones a hacer todo lo que puedes y gastar todo lo que puedas para ganar las almas y te será recompensado? Hudson Taylor, antes de irse a China, estaba trabajando con su tío, y su tío le pagaba cada 6 meses, y Y al final de los 6 meses, cuando ya no le alcanzaba el dinero, él empezaba a decir, yo me voy a ir a China y Dios va a tener cuidado de mí. Voy a hacer todo lo posible para vivir por fe. Y entonces aprendió a vivir por fe para que cuando fuera necesario irse a China, estuviera acostumbrado a vivir por fe. Hubo otros que, por ejemplo, C.T. Studd, su papá siendo un hombre millonario y él siendo un jugador de cricket, hermoso deporte, que no sé qué es, cómo se juegue, pero este C.T. Studd, siendo un deportista y siendo un joven rico y millonario que tenía un futuro increíble, él dijo, yo no necesito esto, yo voy a rendir mi vida para servirle al Señor, voy a darlo todo para que pueda ganar unas cuantas personas para el reino celestial. Dios lo que está diciendo, ¿sabes qué? Versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Decide a quién vas a servir. Este mayordomo fue sagaz y dijo, aquí hay algunas cosas que yo puedo hacer. Y Dios quiere que nosotros digamos, ¿qué haré para ganar más almas? Ahí está esa pregunta, ¿qué haré? Y escribe, yo tengo estas palabras, ¿qué haré? Y una rayita, para ganar más almas. ¿Qué puedo yo hacer para ganar más almas? Ok, esto es lo que yo creo que yo puedo hacer. Que Dios nos ayude a ver más gente salva, especialmente ahorita, que estamos todos bien sentaditos, acomodaditos, relax, ya no hay iglesia, ya no hay ganar almas, ya no hay nada. Y decimos, bueno, cuando se arregle todo voy a hacer algo de aquí a 20 años, ¿verdad? Las iglesias se van a volver a juntar, voy a volver a reunirme y voy a hacer algo. No, ahorita, ¿qué puedes hacer? Quizás puedas tomar el teléfono, hablarle a alguien, quizás puedas salir ahí en tu colonia, quizás te puedas poner a gritar como loco o compartir predicaciones de salvación o tú mismo. Imagínate que si cada uno de nosotros de nuestra iglesia hiciéramos un video de 3, 5 minutos, 100 de nuestra iglesia, un video de 5, 10 minutos, ¿cómo puedes tú ser salvo? ¿Cuánta gente lo vería y cuánta gente diría, ay, este está loco, pero cuántos dirían, sí, es cierto, tiene razón. Todo lo que estamos viendo es el juicio de Dios. Yo necesito a Cristo y poder ver gente salva. ¿Qué haré para ver más gente salva? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por la salvación, la vida eterna. Porque somos hijos de luz, no somos hijos de este mundo. Ya no somos hijos de tinieblas.